Hola amigos, hoy estamos en un sitio distinto, como podéis observar, no es donde siempre. Y seguro que alguno de vosotros ya habéis visto esto y decís, bueno, pues es que me suena mucho este lugar. Pues sí, estamos en un IKEA. Un IKEA que como sabéis, nos aporta muebles, diseño, confort a nuestras casas y también a nuestros lugares de teletrabajo, algo que se puso tan de moda a raíz del COVID. Y vamos a hablar un poco de todo eso. Ya sabéis que soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy cuento con Manuel Delgado, que es responsable estratégico de interiorismo de IKEA y nos va a contar de todo. Hola Manuel, bienvenido a nuestro podcast. Estaba comentando antes que, claro, ahora el teletrabajo, a partir de la pandemia, pues se ha puesto implementado en muchas empresas. Entonces, claro, tenemos espacios en nuestras casas que no están orientados para nada para el teletrabajo. Estos espacios, que seguro que desde aquí, desde IKEA, tenéis todos los productos, todos los elementos necesarios para que sean lo más confortables posible, lo más ergonómicos posible, lo más... Cuéntanos un poco acerca de las tendencias y aspectos que tenemos que tener en cuenta en estos espacios nuevos dentro de nuestro hogar, que no es el comedor, ni es...
Hola, David, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, ¿vale?, por la oportunidad. Pues nosotros hemos detectado que después de la pandemia, bueno, el hogar y por supuesto, los espacios de trabajo cogieron un significado diferente en España, ¿no? O sea, la pandemia marcó bastante, y a través de diferentes estudios, uno específico que tenemos en IKEA, que llamamos Life at Home, que es de cómo son los hogares y las empresas, las oficinas y cómo viven los españoles, pues hemos detectado aspectos como que el teletrabajo se ha quedado en España en cerca de un 30%, ¿no? De una manera híbrida o fija aproximadamente, ¿no? Entonces, el mundo de la oficina ha evolucionado sobre todo a espacios que sean multifuncionales, es decir, que sean adaptables a las distintas necesidades, especialmente si son en casa. Por supuesto que sean inspiradores, pero con el objetivo de aumentar la productividad y también el bienestar de las personas que lo usan. También aquí se trata de crear un balance, una armonía, ¿no?, entre lo que es la obligación y también el esparcimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el interiorismo tiene mucho que decir. A través de los colores, los materiales, aspectos que sean agradables y que tengan un impacto positivo, pues, en las personas que la habitan.
Y, por ejemplo, como no estamos acostumbrados a hacer esto, me imagino que cometeremos errores a la hora de distribuir espacios y demás, uno tras otro. ¿Qué errores habéis detectado así? ¿O qué demandas de la gente cuando ven aquí? Pues necesito una zona para teletrabajar, una mesa que esté y luego no esté, una silla que esté y no esté, un espacio que esté y luego no esté, que vosotros sois especialistas en aparecer y desaparecer espacios, así...
Claro, aquí hay que diferenciar si la necesidad es para trabajar en casa, para teletrabajar o para trabajar desde una oficina. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Porque al final tú en tu casa te adaptas, ¿no?, a lo que tienes, ¿no? Y ahí, pues, es esta parte tan, tan versátil o multifuncional, ¿no? Entonces, yo que... Por ejemplo, si es un trabajo en casa, bueno, hay aspectos que son paralelos, ¿no? Lo que pasa es que el continente te determina. Para mí es primordial la ergonomía, ¿no? O sea, sobre todo la ergonomía. Entonces, en cuanto a la elección del mobiliario, cuanto a la silla, cuanto a la mesa, el posición de la pantalla, que, bueno, pues que sea ergonómico, que favorezca la posición natural del cuerpo y, sobre todo, que no tenga problemas de salud. Esto está claramente demostrado de que aumenta la productividad de las personas que trabajan, ¿no?
O sea, que esto de estar en la mesa del comedor, sentarme en la silla de comer, me pongo ahí, mal, ¿verdad? No, eso no.
Hombre, si la mesa de comedor tiene una altura de 70-75 centímetros, que es lo que de alguna manera nos dice la normativa ergonómica para favorecer la postura del cuerpo, perfecto. Ahí, sobre todo, si tenemos la mesa, pero sí que invertiría en la silla, ¿no? Y en la silla es muy importante porque, al final, si hablamos de ergonomía, el cuerpo está pensado para que nos podamos mover de manera natural. Entonces, una silla tiene que tener ruedas, ¿vale?, que nos facilite movernos, que sea elevable en altura, que sea basculante, que tenga apoyabrazos.
La silla del comedor no.
Silla
del comedor fuera, recordadlo, silla del comedor no.
Por eso, yo creo que la gran inversión es la silla y luego, por supuesto, la pantalla, la posición de la pantalla, que esté claramente a los ojos y que, bueno, que si estiráramos los brazos no pudiéramos tocar la pantalla, para garantizar una distancia que favorezca también la visión y evite la fatiga visual.
Esto, imagino que dices, vale tanto para el trabajo en casa, el teletrabajo, como estos espacios que son expresamente para trabajar, nuestras oficinas o estos espacios nuevos de coworking, por ejemplo, y demás. Esto también me imagino que vosotros en los coworking y en todas estas formas nuevas de trabajo, pues también tenéis vuestras soluciones y vuestro asesoramiento, me imagino.
Sí, por supuesto. O sea, al final el mobiliario es transversal, ¿no? Y el mobiliario que tenemos en IKEA, sobre todo está diseñado y pensado para, bueno, además de que sea funcional, de que sea ergonómico, ¿no? Para las personas que lo van a usar. Esto es muy importante. Y de hecho, por ejemplo, para empresas, ¿no? Esto entra dentro de las normativas de prevención de riesgos laborales. Pero bueno, sí que es cierto que al igual hay diferentes modalidades.
Pero no, voy a hacer una pregunta. Es una cosa muy importante porque cuando teletrabajamos, las empresas que nos permiten teletrabajar nos hacen firmar anexos y demás para que se cumplan las condiciones que tú acabas de decir de seguridad en nuestros puestos de trabajo en casa, con lo cual me parece importantísimo esto que has apuntado ahora. O sea, estar seguro de esas condiciones de seguridad, aparte de las ergonómicas, dentro de nuestros centros de trabajo, en esa habitación o en ese espacio del salón, o en ese es muy importante.
Por supuesto, pero y en ese caso la ergonomía es una, pero hay otros datos a tener en cuenta también para la seguridad y bienestar de los trabajadores, que es pues, como el control de la temperatura, una correcta
La
iluminación,
iluminación.
porque una mala iluminación pues, bueno, puede favorecer la fatiga visual. Esa parte es muy importante, pues, aspectos como la calidad del aire también, ¿no? Entonces, bueno, sí que son aspectos que dentro de casa hay que tratar de controlar para pues, garantizar que esas 8 horas que el trabajador va a estar trabajando en casa, teletrabajando, bueno, pues sean de calidad y sobre todo también que sean de productivas y que sean de calidad y que garanticen el bienestar del trabajador.
Que eso es una cosa fundamental, claro. Además, cuanto más sea así, pues a lo mejor más podemos conseguir que se implante el teletrabajo en más empresas y la gente pueda compatibilizar teletrabajo y presencial y demás. Una cosa que se me estaba yo, que lo hemos comentado antes un poco, el tema del coworking y el trabajo, los centros de trabajo tradicionales, ¿qué diferencias veis entre uno y otro a la hora de distribuir, colocar, ubicar espacios? Tendencias,
Sí, la verdad que
soluciones.
la gran diferencia entre un espacio de coworking respecto a un espacio convencional o tradicional, sobre todo está en la filosofía de uso, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? En la estructura del espacio y también en las dinámicas de trabajo, ¿no? Un espacio de coworking, bueno, pues está diseñado, pensado, ¿no? Para favorecer la colaboración entre profesionales independientes, pymes o pequeños centros en remoto, ¿no? Suelen ser, bueno, pues favorecer esa colaboración, son centros más innovadores, ¿no? ¿No? Donde también se intercambia conocimiento. El centro tradicional o convencional, al final, pues responde primero a una, está diseñado para, en base a la cultura y valores de la empresa, ¿no? Para conseguir los objetivos y pues la productividad y el orden es importante, ¿no? Entonces, hay aspectos, como hemos dicho, iluminación, ergonomía, que son transversales, pero sí que luego es cierto que hay otras áreas, otras maneras, ¿no? De intervenir en los espacios. Si hablamos de zonas de relax, de zonas de trabajo más transversal, ¿no? Que se puedan diferenciar, al igual que también el interiorismo. Si en un espacio más convencional la tendencia es ir a espacios más calmados, relajados, aquí entra también mucho en juego el diseño biofílico, ¿no? Pues bueno, pues sobre todo eso, que asegure el bienestar y en consecuencia la productividad de los colaboradores. En un espacio de coworking que es más interactivo, pues a lo mejor hay otros elementos del diseño que puede ser, pues bueno, pues otra gama de colores, materiales, bueno, pues que de alguna manera animen a esa interactuación que se necesita en esos
Intervenís, por lo que
espacios.
veo, en toda la parte de interiorismo, decoración. Y esto que has llamado tú antes, me ha gustado mucho el nombre este en inglés, que lo llaméis vosotros, que no es ni interiorismo ni decoración, ¿es esa palabra?
Home furnishing.
Eso.
Sí.
Eso me ha gustado, es un concepto que yo no conocía, está.
Sí, en inglés home furnishing es amueblamiento, pero a nosotros realmente el interiorismo en IKEA, IKEA ha nacido hace más de 80 años, ¿no? Y nos nutrimos de ese diseño del funcionalismo escandinavo de principios del 20, ¿no? Y también de ese racionalismo de la Bauhaus. Entonces sí que es cierto que en IKEA, además de diseñar todo el mobiliario que tenemos, pues también, bueno, pues durante más de 80 años ha trabajado, ¿no? con equipos multidisciplinares de interiorismo para trabajar sobre las soluciones. Entonces, El concepto de home furnishing para nosotros es, primero, el conocimiento que tenemos sobre la vida en el hogar y las necesidades reales de la sociedad a través de diferentes fuentes y estudios, ¿no? Como el estudio que tenemos de Life at Home, que es un estudio que combina datos cuantitativos y cualitativos que hacemos cada 5 años. También hay uno global. Luego hay otros estudios como Home Visits, es un proceso que hacemos cada 2 años y visitamos hogares reales o negocios reales, ¿no? Para realmente en una entrevista cualitativa saber cuáles son las necesidades, las frustraciones y los sueños de las personas en los espacios. Entonces, ese conocimiento de la vida en el hogar, con este conocimiento de home furnishing que tenemos, pues esto a través de 80 años, más luego pues nuestro surtido, ¿no? En IKEA tenemos cerca de 10.000 productos que están todos diseñados bajo el concepto de diseño democrático, ¿no? Que es decir, que todos los productos tienen que estar diseñados bajo 5 elementos, y el primero es la funcionalidad. Todos nuestros productos tienen que ser funcionales en base a esas necesidades detectadas en el mercado. Los productos tienen que ser bonitos, que garanticen tengan un impacto positivo en las personas, que sean de calidad, que tengan, es decir, que sean seguros y duraderos, que sean sostenibles, que tengan un impacto positivo en las personas y en el planeta. Y la última y la más importante, que es IKEA, es pues que sean accesibles para la mayoría de las personas. Entonces,
dais
conocimiento,
dais todo, ¿sabes?
Producto, interiorismo, es lo que llamamos home furnishing.
Y me imagino, concepto que me lo voy a apuntar y me lo voy a intentar aprender, que yo no soy muy, muy fan de los anglicismos, pero bueno, este me lo voy a aprender, me has convencido. Me imagino que, claro, trabajaréis muy de la mano con los técnicos, arquitectos técnicos, arquitectos, incluso interioristas, porque claro, todo esto para una oficina, un coworking y demás, pues necesita una licencia de actividad que requiere una documentación técnica para justificar y cumplir normativas, y en base a eso, pues efectivamente acoplar todas estas soluciones que tenéis desde aquí. Me imagino que la colaboración con estudios de arquitectura técnica pues también es fluida en cuanto a IKEA.
Sí, además aquí tenemos 2 vías. El equipo de interioristas de IKEA, por un lado, diseñamos y planificamos nuestras tiendas, entonces trabajamos a la mano con nuestros equipo de arquitectos e ingenieros para, bueno, pues para lo que es la construcción y mantenimiento, pero luego también de cara al cliente. Entonces aquí esta colaboración sobre todo es, ellos nos ayudan, sobre todo en, bueno, primero garantizar la viabilidad de edificación y de construcción, ya que es muy importante toda la parte de normativas y normativas que tengan que ver en cuanto pues a los materiales, ¿no? Que sean seguros y duraderos, las normativas en cuanto a la distribución, ¿no? Y que cumplan pues todos los requisitos de evacuación o etcétera, diferentes normativas que además que sabemos que cambian por comunidad. También pues bueno, nos ayudan en todos los sistemas acústicos de refrigeración de los espacios. Y luego también es muy importante también pues que nos ayudan en ese pensamiento de adaptabilidad de cara al futuro, es decir, como un espacio en función de las necesidades que son cambiantes y variantes, y en los últimos años hemos visto que con todos los acontecimientos ocurren cosas que al final tienes que ir en una dirección muy rápida, cómo ese espacio se puede adaptar a futuras necesidades, ¿no? Es decir,
entonces, por ejemplo, en el trabajo en casa, el espacio que dejamos, nos recomiendas que sea un espacio que sea adaptable. El espacio que escojamos en casa, ¿tiene que ser una habitación, puede ser una zona dentro de un espacio cuyo uso principal es otro? Cuéntame un poco a ver qué soluciones o qué propuestas.
Hombre, preferiblemente si se dispone de una estancia, de una habitación que se pueda dedicar única y exclusivamente al trabajo, sería lo ideal. El tema es que sabemos que, bueno, pues que no todas las casas son grandes. Efectivamente, hay un tema de espacio. Además, hemos detectado que también las casas cada vez son más pequeñas y han bajado también el número de estancias.
Bueno, pero aquí tenéis una solución estupenda, 25 metros, 40 metros. O sea, aquí tenéis de todo. O sea, estáis especializados en estas soluciones y de repente en muebles o espacios que aparece, desaparece. Desaparecer es como muy interesante para...
O sea, al final, si pensamos en la realidad del día a día de las personas, las personas han adaptado el teletrabajo en la vida diaria. Generalmente la estancia ha sido el salón. Para mí importante, no en el dormitorio. O sea, hay que evitar trabajar en el dormitorio. El dormitorio es el lugar del confort y del descanso y la desconexión.
Dormir, nada.
Vale, entonces la habitación ideal, pues quizás es el salón. Entonces buscar un espacio que sea versátil, es decir, que a lo mejor si no es fijo, que lo podamos cambiar, adaptar a lo largo del día, de la jornada. Y ahí, pues bueno, pues favorecer este tipo de requisitos que son aspectos pues como la ergonomía, la iluminación, garantizar que la iluminación sea óptima, también que haya un almacenaje óptimo, y es muy importante para que cuando dejemos de trabajar todo el material conectado con el trabajo quede debidamente ordenado y guardado y no visible, ¿no? Para favorecer
No
esa
visible, eso me
desconexión
gusta a mí,
no
que
visible.
si, o sea, si es un espacio compartido dentro de otro uso de nuestra vivienda, mejor que quede no visible. Si lo tenemos en
Justo,
la habitación, pues
justo.
cerramos la puerta y ya
Y ya
está.
está, efectivamente. Pero al final el salón acaba la jornada laboral,
Claro.
estoy viendo la televisión, estoy con la familia, pero estoy viendo la zona de trabajo. A lo mejor tengo el ordenador
Y te ha llegado
y
un
me están
mail y
entrando
no.
mails. Entonces, eso no va a favorecer la desconexión. Entonces, es importante que todo quede pues bueno, ordenado, guardado, y para eso es importante pues contar con almacenaje oculto, ¿no? Es decir, cerrado, para que bueno, pues esto
O sea que
no
tenéis un
ocurra.
montón de soluciones
Sí, además
para esto.
el diseño del mobiliario cada vez tiende mucho más a la modularidad, precisamente porque las casas cada vez son más versátiles.
Sí.
Entonces la modularidad te da esa flexibilidad, y entonces, bueno, pues tú puedes tener un almacenaje modular que se puede integrar perfectamente con el resto de la estancia del salón y no nadie puede
Claro, te hace
saber.
que las soluciones sean como mucho más versátiles, que se puedan adaptar mucho más a ti, a lo que tú
Efectivamente. Y
necesitas, a
nadie
tu
va a
espacio.
saber si es trabajo o es ocio o es almacenaje normal del día a día de una casa.
Pues importante, o sea, un montón de soluciones. Yo la verdad es que me has dejado sorprendido con todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta, tanto a la hora de implantar el teletrabajo en nuestras viviendas, como estas nuevas soluciones que hablas de los coworking, la diferencia entre estos coworking y lugares de trabajo distintos a lo mejor a los tradicionales, y la adaptabilidad que dices. Me parece una cosa importantísima, interesantísima. Yo, si quieres, teníamos aquí otras preguntas, además de este trabajo en el ámbito doméstico. Hemos hablado de la funcionalidad, hemos hablado de la ergonomía y la estética. Que claro, la
Por
estética la hemos
supuesto,
dejado así como que no la hemos
la
dado mucho, pero la estética también.
estética,
Bueno, en
¿no?
el salón de
Como
casa de repente hay el ordenador y dices,
la forma
¡buh!
sigue la función. O sea, la estética realmente es muy importante porque, bueno, pues la estética al final sabemos que nos hace sentir bien, ¿no? Y además aquí también está muy conectado con este mundo global en el que todos tenemos acceso a todos, ¿no? Y sentimos la necesidad de diferenciar, ¿no? Y aquí, pues el interiorismo es una herramienta, ¿no? Para hacer que el espacio sea tuyo. Si hablamos de estética en cuanto al diseño para espacios de trabajo, yo recomendaría primero la gama cromática o de materiales, conectarlo con materiales claros, maderas naturales, maderas nobles, es decir, con todo este mundo más cálido, ¿no? Que va a favorecer una mayor concentración y también mayor productividad. Está muy de moda el diseño biofílico, ¿no? Que es, bueno, pues toda la integración del mundo de las plantas, ¿no? En el hogar, ¿no? Nos hemos alejado de la naturaleza y la
Qué
naturaleza
interesante esto de.
vuelve al hogar, y también conectarnos con la naturaleza a través de los materiales, ¿no? Pues materiales naturales como la madera, madera sin tratar, madera que además del color, la propia textura te transmita, ¿no? Una sensación.
Y aquí disponemos de maderas, así, disponemos de plantas, disponemos en
De
IKEA,
todo, de
de todo. O
todo.
sea,
Está
todas las
todo
soluciones. O
preparado.
sea, está todo listo y pensado para conseguir unos sitios de trabajar en casa. Y dices, pues es que yo casi que trabajo yo en casa, me voy a montar la empresa y en casa aquí me quedo. Oye, me parece, Manuel, ha sido todo interesantísimo. Yo además he tomado nota para muchas cosas, porque yo teletrabajo a veces, entonces tengo que perfilar alguna cosa a mi habitación de teletrabajo respecto a lo que has dicho. Así que muchas gracias por aclararnos y darnos luz acerca de todo esto. Y muchas gracias a IKEA por ofrecernos todas estas soluciones y vuestro magnífico trabajo, que no hay casa que vayas que no tenga algo de IKEA. O sea, es como un imposible. Podría ser un reto, podemos hacer un reto. Alguna casa que no tenga algo de IKEA no existe.
Yo creo, aunque sea un vaso, pero algo va a haber.
Yo creo que no existe. Muchísimas gracias, Manuel.
Y gracias a
Mira,
vosotros.
vamos a seguir con. Te invito a que te quedes, por supuesto. Vamos a seguir con el siguiente espacio que tenemos, que es la duda en casa. Es un espacio en el que los ciudadanos, pues cualquier ciudadano, tú, yo, cualquiera, pues nos hacen preguntas al correo del colegio, a buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Entonces, nos han hecho un par de preguntas que les voy a pasar a leer y a responder. Bueno, pues la primera duda en casa es desde de Julián, desde Madrid y dice, soy autónomo y tengo habilitado un espacio para trabajar desde casa. ¿Qué tengo que hacer para declararlo como oficina y desgravarme los gastos? Bueno, es autónomo. Pues como autónomo, al darte de alta en el régimen de autónomos, hay un espacio en el que puedes indicar un alta de tu despacho profesional dentro de tu casa, que puede ser de hasta un 25-30% del tamaño total de tu casa. Es decir, si tu casa tiene 100 metros, pues puedo declarar 25% de despacho profesional. Ese despacho profesional tengo que adaptarlo y hacerlo accesible, tal cual tú nos has... Vamos, accesible, hacerlo accesible, ergonómico, estético, funcional, todas estas cosas que nos has dicho. ¿Y puedo grabármelo en la renta? Sí, la parte proporcional de los gastos de mi vivienda, si podría desgrabármelo. Esto nos lo dice Vicente Esbrick, que es nuestro asesor fiscal del colegio. Siguiente pregunta que tenemos. Esta es de otra cosa. Dice Juan de Sevilla. Tengo un piso alquilado y un inquilino ya ha hecho una reforma sin mi consentimiento. ¿Como propietario soy responsable de los daños estructurales que se hayan ocasionado? Bueno, primero, cuando hay esto nos ayuda la asesoría jurídica del colegio. Entonces, cuando hay un contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario, pues ese contrato de arrendamiento establece unas cláusulas. Entre ellas debe establecer la cláusula de, pues si se van a hacer obras, se pueden hacer, no se pueden hacer, me tienes que avisar, no me tienes que avisar, el coste de esa obra. Normalmente se pueden hacer avisando al propietario. En este caso lo ha hecho sin avisar al propietario, con lo cual probablemente incumple una parte del contrato, con lo cual el responsable de estos daños pues va a ser el inquilino que ha hecho esta intervención. Y yo, ¿has visto? Yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago la pregunta, yo me contesto, te lo cuento a ti como si hubieses hecho tú la pregunta, pero bueno, te invito a que, si no tú, quien quieras, no sé cuál es mi cámara allí, la duda en casa, que ya sabéis, buzoninfo@aparejadoresmadrid.es, nos preguntáis lo que queráis y nosotros pues os contestaremos de la mejor forma y más completa posible. Si os ha gustado el podcast de hoy, que seguro os ha gustado...
A ver si hay alguna pregunta para IKEA.
Seguramente. Ah, bueno, podría haber preguntas para IKEA. Bueno, pues mira, otra preguntas para IKEA. Vamos a hacer duda en casa, duda IKEA. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web, www.aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter, X, con @aparejadoresmad, en LinkedIn, en Facebook, en el telediario que tenemos de la edificación al día que está en YouTube. Tú pones aparejador en Madrid en Google y venga a salir cosas. O sea, eso, y a nosotros nos pueden ver, oír y ver y oír. Todos, ¿sabes? Es que estamos en todos los sitios. Pues ya hemos terminado el podcast de hoy. Ya sabéis dónde seguirnos, que como decimos tantas veces, pues no se os olvida. Recordad, construiros la mejor vida siempre y nos vemos en el siguiente podcast dentro de nada, de unos días. Hasta luego.